Fue aprobado el anteproyecto del INE para 2020, ya de antemano.
El presupuesto, sí.
Ya ha habido algunas, pues desde antes, voces inconformes. ¿Qué se espera para ello?
Bueno, habrá una discusión en el Congreso, que es el que tiene que definir el presupuesto para el próximo año. Yo lo que hemos ofrecido siempre, y creo que a diferencia del año pasado existirá la posibilidad, es de tener un intercambio productivo. El Instituto Nacional Electoral ha hecho un esfuerzo de contención del propio gasto, entendiendo que hay una serie de elementos que lo disparan a la alza. Por ejemplo, el número de atenciones a ciudadanas y ciudadanos en los módulos para cambiar su situación, registrar o inscribirse al padrón electoral por primera vez, pues va creciendo. Y creo que es importante que en los meses que vengan haya un ejercicio de explicación por parte del Instituto, pero espero un ejercicio receptivo por parte de los legisladores, porque creo que no hay que olvidar algo que a veces se menosprecia. En 2020, a partir del mes de septiembre, es decir, la tercera parte del año, ya será un periodo en el que habrá arrancado el proceso electoral que en su momento va a ser el más grande de nuestra historia. El proceso electoral de 2021, donde se renovarán poderes en todos los estados del país, Guanajuato por supuesto incluido, y además de la Cámara de Diputados Federal, tendrá un número de electores que nunca antes, que estamos estimando ya hoy en día, en 96 millones. Y esto implica una serie de gastos anticipados que tendrán que ocurrir en el año 2020, imprimir el papel seguridad, instalar los órganos estatales y distritales del Instituto Nacional Electoral. Es decir, yo creo que con las elecciones, con el gasto electoral, no hay que jugar, porque si jugamos con el gasto electoral, podemos poner en riesgo la viabilidad democrática del país. Eso no significa que no estemos en la mejor disposición de entablar un diálogo respetuoso que pueda eventualmente, si así lo decide la Cámara de Diputados, si hay algún ajuste a nuestro presupuesto, que este no ponga en riesgo ninguno de los servicios que le brindamos a las y los ciudadanos, ni mucho menos las condiciones de equidad de la contienda, que van encaminadas a tener una elección una vez más impecable en el país, ¿no? Pero lo demás pues es una discusión que todavía tendrá que avanzar. Recuerden que hay muchos temas que tiene que todavía que definirse, y que la misma Corte le ha mandatado a la propia Cámara de Diputados que se definan. Por lo demás, como siempre ha ocurrido, el Instituto Nacional Electoral acatará lo que diga la Cámara de Diputados, pero sí, desde ahora hacemos un llamado a que establezcamos un diálogo respetuoso, pero sobre todo informado y sin sesgos, para que la democracia en el futuro no se vea afectada.
Electrónico, porque bueno, esto implicaría también un ahorro. ¿Se contempla ya que
miren, pudiera dar sí, este pero para los votos desde el extranjero? Es decir, hoy la ley electoral prohíbe que haya un voto electrónico a nivel nacional, pero permite que los mexicanos que residen en el extranjero y que hasta ahora han votado solamente a través de la vía postal puedan votar de manera electrónica. Esto evidentemente implica el desarrollo de un sistema que tiene que estar blindado frente a cualquier tipo de intromisión para no comprometer la certeza de las elecciones. Parte de los montos que estamos solicitando en el presupuesto tienen que ver con el desarrollo de ese sistema, pero además con las auditorías que la propia ley manda ocurran a ese sistema y que tienen que ser auditorías internacionales que evidentemente elevan los costos. Lo que quiero decir es que cada peso que el Instituto Nacional Electoral está solicitando es justificable y está construido ese presupuesto bajo una lógica de contención del gasto atendiendo a los tiempos y los llamados a austeridad. Pero para que pueda haber voto electrónico en el 2021 en 8 entidades de las 15 elecciones de gobernador que se realizarán, para que las y los mexicanos que viven fuera del país puedan participar a través de esta modalidad, evidentemente se requiere continuar con los esfuerzos que ya arrancamos y que no podemos interrumpir. Sería, creo que, muy lamentable que por un tema de costos las y los mexicanos que viven fuera del país no puedan beneficiarse en este ejercicio de maximización de sus derechos políticos. Miren, el próximo año, en las 2 elecciones que habrá en 2020, es decir, las elecciones de Coahuila y de Hidalgo, una de alcaldes y otra de diputados locales, estamos planeando, también hay una partida prevista para ello, para que realicemos un ejercicio, un piloto de voto electrónico, aprovechando las experiencias, por cierto, que se tienen en algunas entidades como en Coahuila misma y en Jalisco. Pero la idea es poder demostrarle a la ciudadanía, por un lado, pero sobre todo los actores políticos, que estamos en condiciones para poder avanzar con plena certeza y seguridad hacia modalidades de voto electrónico que a la postre nos podrían generar ahorros muy importantes. Nosotros estimamos que una urna electrónica en una elección federal podría generar ahorros del orden de 3.500 millones de pesos, con independencia que podría ser utilizada para muchos otros de los temas. Hoy el gobernador mencionaba en su intervención uno de los puntos de la reforma laboral que tiene que ver con la justicia, con los órganos de impartición de justicia laboral. No nos olvidemos que esa reforma plantea también la elección universal, libre y secreta de las dirigencias sindicales. Y es muy probable, así lo establece la ley, que el INE pueda estar involucrado en estos ejercicios. Así que avanzar hacia el voto electrónico es una manera de racionalizar recursos y de utilizar democráticamente la tecnología.
Los costos es una... ¿Cómo puede ser que se justifique? O sea, los migrantes en Estados Unidos son los que más... la importancia de la economía para el país. ¿No merecen que se le haga justicia al voto electrónico?
Absolutamente sí. Absolutamente sí. Esa es la posición del Instituto Nacional Electoral. Ojo, no es cueste lo que cueste. Nosotros estamos haciendo un ejercicio lo más contenido de gasto. Hemos optado por la ruta menos onerosa, la vía menos costosa de voto electrónico para que los mexicanos fuera del país voten. Lo hemos definido luego de un delicado y puntilloso análisis, es a través del voto por internet. Hay muchos mecanismos de blindaje que nos permitirían avanzar hacia ahí. Pero yo te diría una cosa más. Creo que es muy importante, dado que hoy el tema del presupuesto, como lo ha dicho el propio presidente de la República, será objeto de una discusión intensa en los meses por venir. Creo que es muy importante que se entienda que hay muchos servicios gratuitos que el INE le brinda a los ciudadanos que tienen un costo que sería muy grave que por una cuestión de pesos y centavos comprometiéramos. Pienso, por ejemplo, en el servicio de la credencial para votar con fotografía. Cada año emitimos alrededor de 16 millones de credenciales gratuitas, que son la manera en la que las mexicanas y los mexicanos tenemos para identificarnos fundamentalmente. Bueno, el 33% del gasto operativo del INE va destinado a contar con una credencial para votar y con garantías para que los datos que los ciudadanos nos confían estén debidamente protegidos. Es decir, hay ciertos servicios que cuestan y que no son un costo per se en cuanto tal, sino más bien considero una inversión que nos permite que las y los ciudadanos tengamos una serie de servicios que brinde el INE, ¿no?
La credencialización de menores, ¿qué avances se tiene y qué implicaciones?
Mire, nosotros estamos listos porque tenemos una infraestructura de alrededor de 1,000 módulos de atención ciudadana a lo largo y ancho del país, en la que laboran alrededor de 7,000 funcionarios capacitados del Instituto Nacional Electoral, además de de sistemas informáticos, hablo de hardware y software, en fin, que nos permiten manejar la información que nos confían los ciudadanos con total seguridad. Si tenemos esa inversión hecha, si tenemos ese despliegue que además goza de la confianza, no es un asunto menor, hemos construido confianza de las y los ciudadanos que nos proporcionan los datos, pues lo que hemos planteado a la Secretaría de Gobernación es que está a disposición para que a través de convenios podamos contribuir para subsanar eso que es una falta del Estado mexicano con más de 45 millones de menores de edad. Es decir, el proporcionarles un mecanismo cierto de identidad que es una necesidad, insisto, que tenemos que cumplir para de cara a la sociedad. Bueno, el INE es la institución mejor capacitada y con una infraestructura instalada para que ello ocurra. Aunque no es una facultad del INE registrar a menores, la facultad del INE es registrar a mayores de edad, a las y los ciudadanos que cumplen 18 años de edad. Estamos dispuestos, en una lógica de generar sinergias y ahorros al Estado mexicano, a aprovechar nuestra infraestructura para que ello ocurra. Estamos en pláticas y es muy probable que en breve podamos hacer, ojalá, un anuncio junto con la Secretaría de Gobernación para poder comenzar a brindar ese servicio.
¿Cuánto le costaría?
Mire, es que el problema es que el costo sería solamente un costo accesorio. Déjeme plantearlo así. Una credencial para votar hoy, el costo del plástico en cuanto tal, es de apenas 70 centavos de dólar. Es decir, cuesta menos de un dólar. Multipliquen por 16 millones y sabrán lo que cuesta la expedición de los plásticos. Pero el servicio que está detrás de cada credencial cuesta alrededor de 250 pesos. No es solo el plástico. Es todo el servicio informático de recepción y custodia de los datos biométricos. La base de datos más segura del país, la que nunca ha sido hackeada, ha sido la del Registro Federal de Electores. algunos de ustedes me pueden decir, oiga, pero por ahí aparecían padrones. Eso es lo que fue, y el IFE en su momento y el INE después ha detectado, son fugas de información atribuibles a los partidos políticos. Pero nunca en su historia ha habido una intrusión electrónica, informática, a la base de datos del padrón. Todo eso cuesta. Tener 1,000 módulos en el país cuesta. El sueldo de 7,000 funcionarios que atienden a la ciudadanía cuesta. Bueno, todo ese costo ya lo realiza el INE. Podríamos pasar a credencializar a menores sin gastar, sin duplicar esos gastos. El único gasto adicional sería el costo del plástico. Y la capacidad instalada del INE hoy está sobrada para poder credencializar a menores de edad.
Y habría candados adicionales, porque en el caso de la información de los niños, pues es información mucho más sensible, ¿no?
Que igual de sensible. Los niños son personas y gozan de derechos humanos, igual que los mayores de edad. Por supuesto, eventualmente habría que estudiar si hay necesidad de algún tipo de tecnología adicional, porque las huellas de los niños tardan todavía en madurar, las caras de los niños, si bien tienen rasgos ya definidos, pues eventualmente varían de manera mucho más acelerada que la de los mayores de edad, pero son costos agregados, es decir, adicionales. El costo fundamental, el contar con un sistema que permita captar con los datos personales y resguardarlos con toda seguridad, ya está hecho.
Gracias. Ya hubo intentos para, en años pasados, en años pasados. ¿Qué le garantiza o qué garantía tenemos de que esto sí pueda avanzar en este, pues, en esta propuesta?
Bueno, yo confío en que el cambio de gobierno pues abra una nueva ventana de oportunidad para seguir trabajando, porque el INE, insisto, es un órgano consejero autónomo, como mencionaba, pero es un órgano del Estado mexicano dispuesto a colaborar con las otras instancias públicas, federales y locales, con independencia del signo político o condición ideológica que ostente. Nosotros trabajamos, somos un órgano del Estado, no somos un órgano político. Y yo confío en que, dado que hoy se ha planteado como un problema o una intención renovada, podamos en esta ocasión concretarlo, ¿no?
Gracias. Gracias.